Bueno, pues como siempre decimos, para comentar este asunto del que hoy estamos hablando, que no es otro que toda la situación en relación al virus, al SARS-CoV-2 que ha causado esta pandemia de la COVID-19, la posibilidad de hallar una vacuna. Tenemos a un virólogo de excepción que le vamos a presentar. Él se llama Estanislao Nistal-Villán, es virólogo, profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, si le parece, nosotros siempre tenemos la colaboración de un compañero de profesión que es Antonio San José, y él nos da un poco la voz de la calle, y querríamos, ya que tenemos oportunidad de conectar directamente con él, para que nos comente cuál es la percepción que tienen los ciudadanos sobre la situación de lo que estamos viviendo. Antonio San José, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Qué gusto, alivio, hablar con los que saben, con los que nos pueden alumbrar y darnos algunas respuestas a las múltiples preguntas que hay en la calle, que yo recojo para lanzarle ahora a nuestro invitado y a los oyentes, quizá en su nombre también. Vamos a ver si podemos aclarar la diferencia entre las distintas pruebas que en este momento se están utilizando en España y en todo el mundo para determinar si una persona está infectada o no. Hablamos de los test rápidos. Al principio, y al parecer, aquellos test no eran muy fiables. Ahora se ha comprado una partida que tienen una mayor fiabilidad. Vamos a ver si eso es lo que nos puede determinar de una manera primaria si una persona está infectada o no, con una cierta seguridad. Las PCR, todo el mundo habla de la PCR, pero ¿se tiene que hacer a través de la nariz o vale solamente a través de la boca, llegando a la garganta? Es otra de las dudas que existen. Y luego las pruebas serológicas, cuando te dicen si tienes anticuerpos, si ha pasado o no la enfermedad. Hay que combinar esas pruebas, se pueden utilizar indistintamente, independientemente. Bueno, yo creo que son preguntas que están en boca de la gente, alipio, pero uh-huh. Yo creo que a veces hablamos sin tener un fundamento sólido de cómo está en este momento la detección de la enfermedad y cuál es el método más fiable.
Claro, la verdad es que son preguntas, yo las tengo aquí anotadas, enseguida se las trasladamos a Estanislao Nistal, pero me gustaría también, más allá de esas dudas que nos has planteado y que todos tenemos, ¿cuál es tu percepción como ciudadano de lo que está ocurriendo en este momento? Se habla de estamos en la segunda oleada del virus, no sé, ¿qué sensación, qué percepción tienes tú de lo que está pasando, al menos en nuestro país?
Yo creo que la percepción general es incertidumbre. Eso es lo que ahora mismo está presente en el ámbito personal, familiar y laboral también, las empresas. Es verdad que estamos viendo un rebrote. Hablábamos del rebote económico, y no se está produciendo el rebote, sino que se está produciendo el rebrote de la enfermedad, lamentablemente, ¿no? Estamos leyendo noticias permanentemente de cómo hay hospitales que ya se están preparando para esa segunda oleada, preparando instalaciones, cerrando consultas, aplazando intervenciones no urgentes. Es decir, nos va a pillar esto con la experiencia acumulada meses atrás. Pero es verdad que lo que vemos los ciudadanos a raíz de las noticias que estamos recibiendo, pues no es un panorama precisamente tranquilizador ni alentador. Entonces, la percepción, lo que veo y lo que ve mucha gente, es preocupación, incertidumbre. Necesitamos alguna respuesta. Y luego insistir mucho en las medidas de autoprotección individual, que son fundamentales, y aplicar la responsabilidad de cada uno.
Oye, y ya por terminar, por también un poco pulsar la opinión, ¿tú crees que hay algún sentimiento de culpa por parte del ciudadano respecto a esta situación que yo creo que ninguno preveíamos que fuera tan rápida y con tanta intensidad?
Pues no la veo, francamente. Es verdad que hemos visto comportamientos, algunos ligeros y otros directamente irresponsables, ¿no? Pero no enteramos en mi culpa. A lo mejor de una manera individual, hablando con otra persona muy cercana, digo, es que claro, es que nos pasa lo que nos pasa por no tomar precauciones, no tomar medidas, ¿no? Por no adoptar las indicaciones que nos están diciendo los expertos. Pero es verdad que el verano ha supuesto que mucha gente se ha trasladado de lugar de residencia, millones de personas, hemos ido sitios, hemos estado en contacto con otra gente, bueno, ha habido un cierto relajamiento propio de la estación y de las vacaciones. Ahora la vuelta de los colegios es un elemento clave, fundamental, preocupante, sin duda. La vuelta de algunas empresas poco a poco a la actividad también. Es decir, bueno, estamos en este momento en lo más crudo que se desearán llamar nueva normalidad. Y es cuando es más necesario que nunca ser autocrítico, tomar medidas, adoptar responsabilidades individuales para no contagiarnos, para no contagiar a los demás. Eso es fundamental, ¿no? Y yo, esa conciencia colectiva de culpa o de ligereza, pues, francamente, tampoco se manifiesta. Todo el mundo piensa que le va a pasar a otros, que la culpa es de los demás, que la respuesta la tiene que dar el Ministerio, las consejerías de salud, bueno, pero hay que mirar a uno mismo y al entorno más cercano y pensar que la vacuna somos nosotros, hasta que haya una vacuna eficaz.
Pues nos quedamos con esa apreciación y ahora vamos a trasladar esas dudas que antes nos comentabas a nuestro especialista. Antonio San José, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir ese tiempo con los oyentes de Onda Madrid.
Gracias a vosotros y me quedo escuchando con mucha atención a nuestro invitado.
Estupendo. Gracias, un buenos abrazo. Días. Buen día.
Adiós.
Bueno, Estanislao Nistal, usted es virólogo. A ver, lo que nos comentaba nuestro compañero Antonio San José, es verdad que hay muchas dudas respecto a, bueno, pero ¿qué prueba es la prueba importante, la decisiva para saber si estoy o no estoy infectado o para saber si he pasado la infección y tengo anticuerpos o no? Aclárenos. ¿Cuáles son esas pruebas que ahora mismo se están haciendo y para qué sirven cada una de ellas?
Bueno, para empezar hay que tener en mente cómo es un virus. Un virus tal como lo concebimos, ¿no? Es esta partícula, ¿no?, que salta de célula en célula o entre persona y persona y que transmite una enfermedad, entre un animal y una persona, y transmite una enfermedad. Un virus, además de eso, es todos los procesos biológicos que ocurren dentro de una célula y en los cuales esa partícula viral ya se ha desensamblado, ya no existe como tal. Uh-huh. Pero siguen el material génico replicándose y produciendo, pues, proteínas. Cuando intentamos detectar un virus, podemos ir buscando esa partícula viral que ha salido de una célula, uh-huh, o podemos ir buscando algo, una huella del virus, que puede estar también tanto fuera como dentro de una célula, o podemos buscar la respuesta que nuestro cuerpo tiene ante ese elemento, ¿no? Ajá. En los primeros momentos de la infección, lo único que vamos a detectar es elementos que provengan del virus, tanto de la partícula viral como de los componentes que produzca el virus cuando se está replicando dentro de un virus, dentro de una célula. Para detectar esos componentes tenemos dos estrategias principales. Una es detectar el material génico y otra, elementos asociados a ese material génico, que normalmente son proteínas. Para detectar el material génico tenemos la prueba estrella, es las RT-PCRs famosas. Esa técnica lo que consiste es amplificar, duplicar exponencialmente ese material génico de tal manera que haya un momento en el cual, si inicialmente no lo detectábamos, al amplificarlo lo podamos detectar. Esa sensibilidad es lo que nos da la posibilidad de detectarlo incluso cuando hay muy baja cantidad. Ajá. Por otro lado estaban las proteínas de las que he hablado anteriormente. Las proteínas no son amplificables como el ácido nucleico. Las técnicas que impliquen su detección son de partida menos sensibles en ese sentido. No pueden amplificar las proteínas. Pero sí podemos tener técnicas muy sensibles que detecten poca cantidad de proteínas. En los primeros momentos de la infección, esas técnicas, tanto de detección de ácidos nucleicos como de proteínas, deberían de ayudarnos a saber cuándo una persona ha contraído el virus, se ha infectado o está desarrollando la enfermedad. Cuando está evolucionando el virus, cuando empieza a producir síntomas, esos síntomas normalmente son una reacción propia del cuerpo a la infección. No es que el virus produzca necesariamente esos síntomas. En algunas personas hemos visto que no los produce, de hecho. Cuando estamos empezando a desarrollar esos síntomas es cuando se está iniciando la respuesta inmune frente al virus. La respuesta inmune es sistémica a nivel de todo el organismo, no solamente las células infectadas. Asociada a esa respuesta inmune es cuando al cabo de los días vamos a tener anticuerpos y vamos a tener células T, de las que también se han hablado mucho estos días, y en la medida que ese estímulo viral siga y que el cuerpo siga detectando que ahí está pasando algo raro, es cuando esa fuerza en la respuesta inmune pues va a ser más grande o más pequeña. Y cuando hagamos los test de detección de esos anticuerpos que se producen en respuesta a la infección, vamos a ser capaces de detectarlos si están en una mayor cantidad o detectar aquellas células T que se hayan desarrollado frente a proteínas propias del virus.
Ajá. Es decir, que por resumir así muy rápidamente, la PCR lo que nos dice es si tenemos la infección, si tenemos el virus en nuestro organismo, sí o no, básicamente. Y las pruebas de detección de anticuerpos lo que hace es la respuesta, medir la respuesta que ha tenido nuestro organismo frente al contacto con el virus. Si hay anticuerpos es que ha habido contacto con el virus e infección, con síntomas o sin síntomas.
Efectivamente.
Así para resumir. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a tener oportunidad de seguir profundizando en algunos matices que yo creo que merece la pena para que nuestros oyentes puedan tener una más clara idea de lo que ocurre. Ahora vamos a hacer un alto mínimo en el camino. Enseguida regresamos con el profesor Stanislao Nistal.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Continuamos aquí en Fórmula Salud, tomando el pulso a la situación de la pandemia que nos ocupa y que nos viene ocupando desde inicio de este año en nuestro país. Y lo estamos haciendo con Stanislao Nistal Villán, que es virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hablábamos hace un instante de esas diferentes pruebas que nos permiten saber si tenemos la infección, si tenemos el virus en nuestro organismo o si ya lo hemos pasado o estamos pasándolo y tenemos la reacción de nuestro organismo generando anticuerpos para luchar, para pelear contra ese virus, y si estamos en un inicio de la infección o hemos pasado a la infección, independientemente de que se pueda tener con síntomas o sin síntomas, como ya conocemos. Pero, profesor, tenemos una duda. Ahora, en la Comunidad de Madrid se ha hablado de unos test rápidos y que tienen menos sensibilidad, por ejemplo, que una PCR. Y entonces, claro, nos puede asaltar la duda. ¿Son buenos? ¿Sirven para algo ese tipo de test rápidos, aunque sean menos sensibles, con una menor fiabilidad? ¿Qué es lo que se tiene que buscar para saber si estamos infectados o si hay un brote o una diseminación comunitaria?
Bueno, los test rápidos que detectan antígenos, que son estos que nos estamos refiriendo ahora mismo, son test que detectan proteínas del virus, proteínas que están presentes en el virión, en la partícula viral, en una alta cantidad. ¿Vale? Cuando los usamos, la interpretación de ese resultado es muy rápida. En 10-15 minutos tenemos la respuesta. Y lo que están detectando es cuando tenemos a una persona que está produciendo mucho virus y la podemos identificar rápidamente y de esa manera decirle, oiga, apártese o póngase en confinamiento porque puede estar transmitiendo el virus a otras personas. En comparación, las PCRs o las RT-PCRs son pruebas tan sensibles que pueden detectar incluso aquellas personas que no están transmitiendo el virus, que no tienen la habilidad de producir virus suficiente como para que salga al aire e infecte a otra persona. Sin embargo, esas personas tienen el virus en su cuerpo todavía. Está muy bien como herramienta de diagnóstico, fino, pero no necesariamente necesitamos esa finura para detectar a un transmisor. Es más, una RT-PCR tarda tiempo en realizarse y en comunicarse a la persona que está infectada. Si tardamos, por ejemplo, 2 o 3 días, ese tiempo es un tiempo precioso en contener un brote. A esa persona la podríamos haber parado hace 3 días, claro, y evitar un nuevo brote en un lugar.
Es decir, que estos test rápidos nos permiten en 10-15 minutos tener un resultado que nos identifica con plena seguridad quién puede estar en situación de contagiar, quién puede ser contagioso.
Efectivamente. Y además hay que añadir que son mucho más baratos que las RT-PCRs, con lo cual se pueden hacer muchos más test también. Podemos llegar a mayor número de personas y contener un brote o tratar de contener un brote haciendo este tipo de ensayos de manera repetida.
Ajá, bien. A ver, coméntenos, porque claro, más allá de las pruebas y de los test y demás, claro, tenemos la duda, la incertidumbre que nos trasladaba hace un momento Antonio San José. ¿Por qué España de nuevo está liderando en Europa el número de infectados, el número de casos, el número de hospitalizados, el número de personas en la UCI y el número de muertos?
Bueno, se proponen, antes han comentado una serie de causas relacionadas pues con las vacaciones, ¿no? Y el cambio de vivienda durante estos meses, la relajación. Pero también hay que incidir en un aspecto que creo que es importante, que es la mayor capacidad de hacer detecciones, de hacer diagnósticos. Y un dato muy significativo en este sentido es que, por ejemplo, en los meses de marzo, abril, estábamos pues en torno al 12% de mortalidad del virus. Estábamos haciendo un diagnóstico a solamente aquellas personas que llegaban al hospital ya con unos síntomas muy serios, y muchas de ellas no sabíamos cómo tratar la enfermedad y morían. Ahora mismo se ha llegado a hacer tal cantidad de diagnósticos y sabemos también, es verdad, cómo tratar mejor la enfermedad, no se está muriendo tanta gente, que ese número ha bajado al 5,5-5,4%. Esto es, hemos hecho tantos diagnósticos que hemos logrado bajar el índice de mortalidad porque están muriendo muchas menos personas ahora. Entonces, estamos haciendo una cosa mal, o hemos hecho una cosa mal, es permitir que nuevamente la pandemia o este nuevo brote, esta nueva ola, se extienda, pero también hemos hecho alguna cosa buena, que es aumentar el diagnóstico y ser capaces de controlar los brotes o tratar de controlarlos al menos de una manera mucho más rápido de lo que estamos haciendo entonces.
Otra cuestión que también genera alguna duda a los ciudadanos, porque claro, si nos dice, si la PCR... lo que nos dice es si tenemos en ese momento que se hace la prueba el virus o no, yo puedo hacerme la PCR hoy, dar negativo y mañana estar infectado y contagiar. Con lo cual, ¿de verdad es necesario o no hubiera sido mejor hacer este tipo de test rápidos que nos dice o nos permite, digamos, prever movimientos para frenar el brote o la pandemia?
Sí, efectivamente, si hubiéramos tenido estas herramientas al principio, pues se hubiera logrado contener mucho más rápidamente. Pero como vimos al principio también, cuando se compraron de los tres tipos de test que se compraron al principio, además de las PCR, se compraron también los test rápidos estos de sangre, ¿no? Y se compraron unos que, si recordarán, pues fueron muy criticados porque no funcionaban muy bien, no eran muy efectivos, no detectaban a mucha gente y daban muchos fallos. Esos test, el principio es el mismo que este que estamos hablando ahora mismo. Son test rápidos que detectan proteínas del virus, antígenos del virus. Estos test, esta tecnología ha tenido que ser mejorada. No había muchas empresas tampoco que tenían este tipo de test. Ahora hay bastantes más empresas, hay contraste entre unas y otras, y lo que podemos ver es que son fiables, por lo menos durante los primeros días en los que una persona está produciendo mayor cantidad de virus. Y con esta herramienta que antes no teníamos, ahora sí que podemos hacer algo que antes no hacíamos.
Profesor, de la misma manera, claro, más allá de que se hayan hecho, ahora mismo se hagan muchas más determinaciones virológicas o para saber la cantidad del virus y demás, o si estamos o no infectados, hemos ido demasiado rápido en la desescalada, al menos en nuestro país, y eso puede haber condicionado que tengamos tan pronto una segunda oleada, a diferencia de otros países de nuestro entorno.
Es una posibilidad. De hecho, hay algunas hipótesis que hablan del grado de penetración, de infiltrado, de percolación, no sé si esa es una palabra en castellano. Cuando estamos hablando de que tenemos un virus diseminado en una población, estamos hablando de aquello que nosotros conocemos, pero no de lo que no conocemos. Cuando estamos hablando de los diagnósticos, en el periodo en el que ya había caído la ola, estamos asumiendo de que eso que estábamos diagnosticando era todo lo que había, pero no sabíamos si había muchas personas que nos estaban diagnosticando. Y es muy posible que así fuera. En esa situación, cuando nosotros estamos volviendo a relajar, ese límite tan bajo de personas que estábamos detectando solamente era un reflejo de un poquito de lo que había. Cuando hemos nuevamente abierto la mano, nos encontramos con que hay cada vez mayor número de personas infectadas, pero partíamos de una condición en la que no habíamos controlado completamente la situación. ¿Se podía haber hecho algo para no relajar tanto la situación? Pues sí, se podrían haber incrementado, como en su momento se propuso, por ejemplo, con los viajes, el turismo, se podían haber incrementado el número de diagnósticos, algo que, por cierto, han hecho algunos países europeos como Alemania, y que aquí fue bastante criticado porque no se podía en su momento, ¿no? Pero medidas de ese tipo, medidas, por ejemplo, como no cerrar el ocio nocturno o no necesariamente acabar con un sector económico muy importante en nuestro país, pero sí que fueran conscientes en todo momento del riesgo al que estábamos exponiendo a esos negocios, que tristemente finalmente algunos han tenido que cerrar, ¿no? Si hubiéramos hecho más inciso también en la juventud del riesgo económico que viene asociado al tipo de entorno al que se están exponiendo con no llevar mascarillas, no pasa nada muchas veces, ¿no? Sí, pero cuando pasa, nos tenemos que fijar en el riesgo y todas las consecuencias que ello trae. A lo mejor haber comunicado mejor a ese segmento o a ciertos segmentos de la sociedad este riesgo podría haber sido algo de ayuda.
Pues la verdad es que vamos a continuar profundizando en todo este tema, que desde luego da para muchísimo y tiene muchos matices, muchas aristas. Vamos a hacer otro alto mínimo en el camino, si le parece, y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Ese grito que viaja en el aire y te hace volar. Ese grito de amor. Continuamos en Fórmula Salud hablando de la situación de la pandemia y especialmente de las distintas pruebas que se realizan para detectar el virus, el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, de esta auténtica pandemia, y ver cuál es la situación también en nuestro país y analizar las causas de lo que está ocurriendo. Claro, cuando hablamos de, antes decíamos los datos de esta segunda oleada, que España lidera el número de infectados, el número de hospitalizaciones, de pacientes en UCI, de muertos, claro, uno tiende a pensar o a comparar lo que ocurre en otros países de nuestro entorno y dices, bueno, pues Italia, que al principio fue nuestro referente y era quien marcaba la pauta en cuanto a todos estos parámetros, resulta que está mejor que nosotros, o pensamos que está mejor. O Francia, que ocurrió una cosa también parecida, y ahora uno tiene la sensación de que estamos peor que ningún otro país de nuestro entorno europeo. Y eso quizás no es tan así, ¿verdad, Estanislao?
Efectivamente. Hay dos aspectos que se pueden resaltar para darse uno cuenta de que, bueno, sí, estamos muy mal en el sentido de que somos uno de los principales países con mayor índice de mortalidad por habitante en el país. Pero si nos fijásemos en el número de casos y en el número de muertes, nos damos cuenta que, por ejemplo, tenemos unos números muy raros. En España se han fallecido en torno a 30.000 personas, pero se han hecho más de, se han diagnosticado a más de 500.000 de personas. Si nos vamos, por ejemplo, a ver otros países europeos, como en Italia han fallecido todavía más personas que en España, han fallecido, por lo menos diagnosticadas con COVID, 35.000, en torno a 35.500, pero sin embargo el número de casos que se han diagnosticado son 280.000, 281.000. En Francia hay también más muertos, más fallecimientos que en España, hay en torno a 30.800, y sin embargo han diagnosticado con COVID solamente a 344.000 personas, ¿no? Si nos fijásemos al número de test que se hacen por millón de personas, en Francia se están haciendo en torno a 130.000, en Italia se han hecho 150.000, y si nos vamos, por ejemplo, a ver los números de España, se han hecho 213.000 test por millón de habitantes. Nos vemos cuenta que los números son muy distintos, se ha hecho más diagnóstico en España. También es verdad que en España, como decía antes, tenemos una mortalidad muy alta por el número de personas que hay en el país. Y esto quizás se pueda deber a, pues eso, a todas las personas que murieron al principio, sobre todo en los centros de la tercera edad, y que, bueno, pues nos tiene que hacer replantear los lugares, aquellos lugares o aquellas personas que son más sensibles y tratar de ser especialmente cuidadoso con ellas.
Profesor Nistal, usted que es virólogo, claro, hay datos que a veces a nosotros se nos escapan, pero si tenemos en cuenta que ahora mismo la mortalidad en España por el SARS-CoV-2 es del 5,5%, el índice de letalidad, de mortalidad que se estima para este virus es del 0,6%. Hay una diferencia bastante notable. ¿Eso qué significa?
Bueno, significa que si hiciésemos todos los diagnósticos posibles a todas las personas que hubiera en un país, nos daríamos cuenta de que la letalidad de este virus es mucho más baja y que estamos infradiagnosticando. A pesar de estar haciendo muchos diagnósticos, no estamos detectando a todo el mundo, y eso es lo que hace que esa letalidad, que es el número de personas que han fallecido con respecto a las personas que están diagnosticadas, sea tan alta. Si diagnosticásemos más, el denominador de esa fracción sería mucho mayor y el porcentaje de personas sería mucho más bajo. Esto tampoco es ajeno a otros países. En otros países, por ejemplo, Alemania, se estaba diagnosticando, el índice de letalidad está en torno al 3%, 3 y pico por ciento. Están haciendo muchos más diagnósticos que nosotros, están detectando a muchas más personas, ha muerto muchas menos personas de las que han muerto en España, pero tampoco están llegando a ese 0,6%. Por tanto, habría que hacer todavía más trabajo para detectar, sobre todo en la fase inicial, para prevenir un nuevo rebrote y que llegase a más personas y llegara quizá, ojalá en el mundo ideal, a acercarnos a ese diagnóstico que previniese ese 0,6%.
Profesor, cuando habla de la letalidad del virus del SARS-CoV-2, que se situaría en torno al 0,6%, eso es inferior a la letalidad que se asigna, por ejemplo, al virus de la gripe, a los virus de la gripe.
Bueno,
o estamos en rango.
Es un poquito más o menos en ese rango. Depende del virus de la gripe con el que estemos contando. Evidentemente, los virus pandémicos, esa letalidad era mayor. También hay que tener en cuenta que en los momentos en los que hubo pandemias de gripe, los diagnósticos pues fueron muy primitivos o no había pruebas como las que tenemos hoy en día. No sabemos realmente cuántas personas murieron, pero sí podemos estimar el número de personas que murieron con respecto a los que había en la humanidad, y en una situación en la que no había vacunas, no había prevención, pues bueno, que ese virus pudo llegar a casi toda la población, y de toda esa población, por ejemplo, pues en el caso de la gripe del 18 murieron en torno a 40 millones de personas y 300.000 en España. Y bueno, pues el porcentaje de muertes era pues bastante más alto, se estimaba entre el 2 y el 3% de la población mundial.
Ajá. Y también hay una duda que tenemos en relación a este virus. Bueno, muchas autoridades sanitarias y la propia OMS ha dicho este virus ha venido para quedarse. A veces ha habido algunos virus que se han quedado con nosotros, han desplazado a otros virus, y otros se quedan y vamos a tener que aprender a convivir con él. Este virus, ustedes, ¿qué nos pueden decir? ¿Va a ser un virus con el que tendremos que aprender o tenemos que aprender a convivir durante mucho tiempo?
Bueno, yo creo que hay dos situaciones que son nuevas. Es el primer virus conocido que produce una pandemia. Es el primer coronavirus, el primer coronavirus que produce una pandemia de este nivel con tanta mortalidad, por lo menos conocido. Es la primera vez que vamos a desarrollar una vacuna contra un coronavirus y que se va a extender a escala mundial. Y desconocemos un poco pues cómo el virus va a evolucionar y si va a tener las herramientas suficientes como para atenuarse y convivir con nosotros a lo largo del tiempo. Ahí, si por ejemplo ponemos analogías como pues el virus de la gripe tiene una capacidad evolutiva mucho mayor, muta mucho más rápido que los coronavirus tienen otra manera de evolucionar, no solamente por mutaciones que son menores, sino por recombinación. Es una interrogante, pero es posible que esto ocurra porque tenemos otros 4 coronavirus circulantes que producen catarros, en algunos producen bronquitis o problemas respiratorios más serios, sobre todo en pacientes, en niños, en pacientes pediátricos o en personas mayores. Y esa es la gran pregunta. Si se queda con nosotros, va a ocurrir como esos otros 4, pero ¿qué pasaría ahora en el contexto de una vacuna? Si tenemos una vacuna, ¿vamos a lograr contener la transmisión? Puede ser que este virus, si no desaparece, pues sea residual, pues es una posibilidad.
Vamos con las buenas noticias. Por lo que usted nos comenta, es una buena noticia que este virus, el SARS-CoV-2, mute menos que los virus de la gripe. Eso significa que si mañana tuviéramos una vacuna, podría ser eficaz para todas las mutaciones que ahora mismo hay de este virus, del SARS-CoV-2.
Sí, en principio lo que se está ahora mismo viendo, por lo menos en los modelos que se están estudiando, en los modelos animales, es que las mutaciones que van haciendo que el virus evolucione no están siendo lo suficientemente cambiantes para el virus, promoviendo el cambio en el virus, como para que no pueda ser reconocido por una vacuna, por el sistema inmune que haya generado una vacuna en una persona vacunada. ¿Vale? Esto no quita que dentro de a lo mejor 20 años haya habido cambios en los lugares del virus que son realmente sensibles a la neutralización producida por anticuerpos mediados por una vacuna, y que ese cambio, pues a lo mejor esta vacuna que funciona hoy no es tan efectiva dentro de eso, 10, 15, 20 años.
Pues nos quedamos con esa buena noticia al menos, ¿no?
De momento sí.
Que por lo menos es muy probable que si se hallase una vacuna eficaz, lo fuera para todas y cada una de las mutaciones que al menos en este momento están circulando por el mundo. Son muchísimos los asuntos que, en fin, y muchos los matices que estamos encantados de contrastar con un auténtico especialista como usted. Vamos a hacer otro alto en el camino y enseguida regresamos con Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud avanzando en temas que tienen que ver obviamente con la calidad de vida y, como no, la salud es un aspecto fundamental. El próximo 25 de este mes de septiembre se celebra un año más, promovido por la Federación Internacional Farmacéutica, el Día Mundial del Farmacéutico. En esta edición el lema elegido es Transformando la Salud Global, con el que se deja claro el papel fundamental que los farmacéuticos tienen en la mejora de la salud de todos nosotros. Este año además se destacará la labor de los farmacéuticos en la pandemia, un tema que también estará presente en el Congreso Virtual de la Federación Internacional Farmacéutica 2020. Y para abordar estas cuestiones tenemos ya con nosotros a Sonia Ruiz, que es responsable de Internacional del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Y gracias por invitarme a esta entrevista.
Nada, es un placer tenerla con nosotros. Coméntenos, ¿qué se quiere transmitir en el Día Mundial del Farmacéutico con un lema como este que han elegido, que decimos, transformando la salud global, y sobre todo con el cartel conmemorativo que ya han preparado?
Pues lo que se quiere transmitir es la labor de los farmacéuticos en todas las áreas en las que practican, que no siempre es conocida. La oficina de farmacia está muy presente en nuestras vidas, lo vemos en la calle, pero hay otros muchos ámbitos en los que trabajan los farmacéuticos, desde alimentación, educación, los científicos que están desarrollando las vacunas y que podamos tener acceso a medicamentos más eficaces y seguros. Y entonces queremos hacer un homenaje a todos los ámbitos de todas las áreas en las que los farmacéuticos están contribuyendo a la mejora de la salud de los ciudadanos. Y además, nos encaja muy bien en este año con la pandemia, porque estamos viendo cómo los farmacéuticos están enfrentando los desafíos de este virus desde muchos roles, ¿no? De su práctica. Entonces, pues eso es lo que hemos querido transmitir en esta campaña, destacando, desde el farmacéutico que ofrece el asesoramiento sobre cómo tomar sus medicamentos, cómo llevar estilos de vida saludables, cómo te promocionar, promover que te tengas que vacunar, en fin, y por eso van a tener en el cartel que has mencionado y en el resto de materiales que estamos elaborando, pues tienen un protagonismo muy destacado todas las vocalías de sección, todas las secciones que están representadas en nuestra organización, que son 11, alimentación, industria, distribución, investigación y docencia, análisis clínicos, hospitales, salud pública, óptica, dermofarmacia, ortopedia y por supuesto, oficina de farmacia.
Señora Ruiz, esta pandemia lo que ha demostrado de nuevo es por qué nuestros farmacéuticos son tan importantes, ¿verdad?
Sí, desde luego. Se ha demostrado, ha sido una oportunidad única para que la profesión muestre la profesionalidad con la que han actuado en todos los ámbitos. Desde el principio hemos sido muy conscientes que una situación excepcional requería medidas excepcionales. Y lo hemos dado todo, desde primero con el objetivo principal de asegurar la continuidad en los tratamientos de la gente, que ningún paciente se pudiera quedar sin sus tratamientos. Entonces, hemos actuado de una manera muy proactiva, tanto de cara a las autoridades, ofreciendo soluciones, como de cara a los pacientes, llevándoles la medicación a su casa, para todos estos pacientes con especialmente vulnerables, y también para dispensando en las oficinas de farmacia estos medicamentos que normalmente tienen que adquirirlos en los hospitales, evitando que esta gente se tenga que desplazar a los centros sanitarios, que muchos de ellos están cerrados, o a los hospitales para conseguir su medicación. Hemos desarrollado soluciones tecnológicas en tiempo récord, también en el mismo sentido, en las recetas electrónicas públicas para la renovación automática de los tratamientos de los las personas con enfermedades crónicas, hasta la receta electrónica privada para validar pues todas estas recetas que están llegando por múltiples canales, desde WhatsApp hasta correo electrónico, pues, para asegurar, bueno, pues una dispensación segura y eficaz de los medicamentos, ¿no?, y de los tratamientos. Se ha puesto de manifiesto también de manera muy importante el rol social de las farmacias, ¿no?, como establecimientos sanitarios, como profesionales cercanos a los más cercanos, si cabe, a la sociedad. Pues bueno, hemos participado en campañas que además nos han costado en muchos países del mundo, de esta campaña de mascarilla 19, ¿no?, contra la violencia de género. O, por ejemplo, también hemos colaborado con las fuerzas, las fuerzas de seguridad del Estado, pues para detectar las personas vulnerables que están recogiendo la medicación como una señal de que, bueno, estas personas podían estar necesitando ayuda. Entonces, pues, y ahora en esta última fase de rebrotes estamos de nuevo ofreciendo nuestra ayuda para participar en la detección precoz de la epidemia y en las redes de farmacovigilancia y de epidemiología, ¿no? Pues para seguir analizando los datos y seguir rastreando y contribuyendo al freno del avance de esta pandemia. Con lo cual, pues bueno, yo creo que ha quedado muy de manifiesto y así lo hemos corroborado en los datos, ¿no? Hemos hecho un estudio con GAT 3, pues que ha quedado patente que ha asistido a más de 30 millones de personas en el primer mes de confinamiento. Uh-huh. Más de 2 millones han recibido atención telefónica de su farmacéutico, 850.000 ciudadanos han podido recibir su medicación en su casa, uh-huh, especialmente para los mayores de 65 años. Y hemos visto que gracias a esta monitorización, este seguimiento que hemos hecho continuo de la disponibilidad de los medicamentos, gracias pues a un sistema de información muy potente que tenemos, el 94% de los españoles dicen que no han tenido problemas de desabastecimiento en sus farmacias. Por tanto, pues bueno, pues esta crisis, como me venías a decir, ha reforzado el valor sanitario, si cabe, del farmacéutico y la percepción social sobre el modelo de farmacia que tenemos, que bueno, pues que hemos demostrado que en estos momentos de dificultad, pues somos un pilar básico en el Sistema Nacional de Salud y en el sistema de protección social.
Pues queda suficientemente claro. Le damos ya la enhorabuena anticipada para ese 25 de septiembre, en ese Día Mundial del Farmacéutico, y la enhorabuena también por el trabajo que sistemáticamente vienen haciendo como agentes de salud desde los despachos de farmacia y también desde la farmacia hospitalaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Fórmula Salud.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Buen día. Seguimos en Fórmula Salud, como siempre, como hacemos habitualmente para todos nuestros oyentes. Tenemos algunos de nuestros colaboradores habituales y uno de ellos es el profesor Tomás Chivato, que además de doctor es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, queridos radioyentes.
Hoy estamos hablando de la futura vacuna para la COVID-19, que, por cierto, es que las vacunas, claro, llevan ya al menos 2 siglos salvando vidas.
Efectivamente, el término vacuna se utiliza desde el descubrimiento realizado por Edward Jenner, cuando observó que las granjeras que ordeñaban vacas no padecían la viruela, y esto ocurrió hace más de 200 años. Y desde entonces hemos conseguido fabricar vacunas eficaces frente a diferentes enfermedades víricas, como la rabia, la poliomielitis, el sarampión o la hepatitis. De hecho, se ha conseguido erradicar de la Tierra precisamente la viruela. El último caso se remonta a 1977. Estas vacunas han salvado millones de vidas en el mundo desde que disponemos de ellas. Son eficaces y seguras herramientas preventivas de estas enfermedades. Y no olvidemos que también tenemos vacunas que son eficaces frente a determinadas bacterias, como las responsables de las meningitis causadas por meningococo o de las neumonías producidas por neumococo.
Y ahora, profesor, necesitamos cuanto antes una nueva vacuna.
estamos ante una importante y urgente necesidad, conseguir una vacuna segura y eficaz frente al SARS-CoV-2, responsable de esta pandemia COVID-19 que tan trágicas consecuencias ha traído a la humanidad en este 2020. Este virus es muy fácilmente transmisible, tiene una especial agresividad y está causando unas cifras elevadísimas de infectados y de muertos en todo el mundo. Por una parte, es evidente que son imprescindibles el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, las restricciones de reuniones y otras medidas, pero no son suficientes para que tengamos la pandemia. En todos los continentes, las principales empresas farmacéuticas, en colaboración con universidades, institutos de investigación, están realizando ensayos clínicos con prototipos de vacunas frente a este virus que estarán disponibles en unos meses.
Y otra cuestión, hemos aprendido, a la espera de que llegue esa vacuna que todos deseamos, ¿hemos aprendido a tratar mejor esta COVID-19?
Hemos aprendido mucho. El diagnóstico y tratamiento han mejorado sustancialmente cuando comparamos la primera oleada de la pandemia y el momento actual. Disponemos, por ejemplo, de kits diagnósticos para hacer diagnósticos rápidos cualitativos en apenas 10 minutos para conocer si una persona ha padecido o no la enfermedad. Además, podemos cuantificar los anticuerpos, la inmunoglobulina G, que indica infección pasada, superada, o la inmunoglobulina M, que nos indica infección actual o reciente. Además, podemos evaluar mediante las técnicas de PCR la presencia del virus en las fosas nasales, en la faringe e incluso en la saliva. También hemos aprendido la relevancia de la tormenta inflamatoria que produce este virus y la gravedad de los fenómenos tromboembólicos. Ahora, los corticoides y los anticoagulantes son esenciales para frenar la inflamación generalizada y prevenir los procesos de trombosis y embolias. Y no nos olvidemos que disponemos de fármacos antivirales como el remdesivir o fármacos que inhiben la tormenta inflamatoria, como el anticuerpo tocilizumab.
Pues nos queda todo mucho más claro. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a vosotros. Feliz fin de semana, queridos radioyentes, y por favor sean todos muy cuidadosos.
Bueno, hemos escuchado al profesor Tomás Chivato. Usted que es virólogo, supongo que estará de acuerdo con él, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo.
Con lo que ha comentado. Es importante, hay muchas preguntas que todavía quedan en el aire, muchos matices. ¿Le parece que lo podamos hacer mañana domingo a la misma hora?
Encantadísimo.
Pues entonces ya estamos emplazados con todos ustedes, así que la cita es segura.